buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas FM 96.7. Porque no importa la meta. Hoy tenemos nuestro último programa de temporada de Aprendiendo en el Camino. Adelante por los sueños. Concluimos el libro que estamos estudiando de Connie Méndez, el libro que se titula Piensa lo bueno y se quedará hoy con los dos últimos capitulitos. Concluimos también la temporada, así que nos vamos a despedir hasta la próxima. Pero primero vamos a estudiar, claro que sí. Así que vamos a comenzar con la relajación de todos los jueves. Vamos a respirar profundo y suave y a sentirnos tranquilos, armonizados, equilibrados, escuchando la melodía y respirando suavemente pero profundo. Y al mismo tiempo vamos a imaginar, a visualizar la energía de vida que nos envuelve y también que nos traspasa, que nos llena. Imagínala como millones y millones de pequeños soles, partículas de luz, que giran y se mueven a gran velocidad a tu alrededor, vitalizándote, renovándote. Imagínalas entrando en la corriente de tu sangre a través de la respiración, llenando cada parte de tu organismo, inundándote de esa luz, de esa energía, mientras continúas tu respiración armónica y rítmica. Y siéntete feliz, siéntete renovado, siéntete pleno. Sé consciente de que respiras vitalidad, respiras luz y energía que llena todo tu cuerpo, que lo limpia y lo purifica y lo restablece. Sostén este estado de conciencia unos segundos más. Sientes cómo estás ahora renovado, revivificado, convirtiéndote en un sol radiante. Y con esta sensación toma una respiración profunda y poco a poco vamos a ir acabando la relajación. Porque comenzamos la clase. Hoy tenemos el capítulo titulado El signo de Acuario. Vamos a hablar un poco de estos tiempos actuales que estamos viviendo, de lo que significan a nivel metafísico, con Connie Méndez. Y dice ella así: Jesús mencionaba mucho este mundo, entre comillas se refiere al que estamos ahora viviendo, y el otro mundo. También anunciaba muchos cambios para el fin del mundo. Todo esto entrecomillado, porque tenemos que entender muy bien qué significa esto. Ha sido muy mal comprendido muy a menudo y por ello ha sido causa de sufrimiento, pero sobre todo de confusión. Bueno, una vez los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo llegaría ese fin del mundo que él tanto predecía. Y Jesús les contestó, cuando veáis al hombre con el jarro de agua o con el cántaro de agua, mira qué simbólico. No sabemos si los apóstoles comprendieron la alusión, pero para esta generación está clarísima y vamos a verlo con ella, con Connie. Todo el mundo sabe que el zodiaco establece la precesión de los equinoccios, o en palabras muy baratitas, como dice Connie, es un círculo en el firmamento estelar compuesto por grupos de estrellas. Ese es el zodiaco, ¿verdad? Bueno, cada grupo tiene un nombre. Según la astrología, cada mes del año está regido por uno de los grupos de estrellas, o sea, por uno de los signos del zodiaco. Son 12, ya tú lo sabes, son 12 signos, uno para cada mes del año. Cada signo es acompañado también por lo que llaman un regente. Es un planeta que determina la naturaleza de ese signo. Pero el zodiaco tiene un significado mucho, mucho más profundo. A menudo lo hemos reducido a simplemente saber qué me va a venir bien hoy, qué suerte voy a tener y ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. El zodiaco en realidad es un gran libro de sabiduría. El zodiaco estudiado de forma profunda es algo precioso, pero no tiene nada que ver con adelantar tu futuro. No, más bien tiene que ver con cómo tú vas a adelantar tu futuro, porque el zodiaco, los signos del zodiaco, hablan de etapas en el sendero espiritual. Cada signo representa una etapa que todo estudiante debe cumplir, que debe llegar a realizar, una meta. Hay un libro que te recomiendo si tú quieres profundizar de verdad en esto del zodiaco, se llama Los 12 trabajos de Hércules, de Alice Bailey, y en realidad el maestro, el tibetano. Si lo estudias, allí puedes comprender de verdad lo que significa todo esto del zodiaco. Es, como te decía, un libro iniciático. Pero hoy vamos a verlo desde el punto de vista planetario. Bueno, digamos que por fuera del circulito que cierra los 12 meses de un año, hay un círculo todavía mucho, mucho más grande, pero mucho más grande, tan grande que el espacio ocupado es más o menos de 2160 años aproximadamente, que corresponde a un signo del zodiaco, o sea, que cada signo con su regente gobiernan a la humanidad durante, pues eso, 2000 años y pico, más o menos. Pues bien, al final de cada una de estas eras, el signo que ha imperado comienza a esfumarse, o sea, a alejarse, y simultáneamente comienza a hacerse sentir la influencia del próximo signo, del signo entrante, y también de las características del nuevo regente, por supuesto. O sea, de la misma forma que durante el año vamos pasando por 12 signos zodiacales, también a nivel planetario se pasa por signos zodiacales, solamente que cada signo no dura un mes, dura 2000 años y pico. Y cada milenio o cada ciclo tiene sus características fundamentales que se hacen notar como una influencia y como el carácter de cada época. Resulta que estamos saliendo de uno y entrando en otro. Por eso este es un periodo tan especial en la Tierra. Lo que esto implica es que el signo es, como quien dice, la orden del día para toda la humanidad durante estos 2000 años. Y se puede leer perfectamente cómo sigue. El signo que acaba de pasar es el de Piscis, el de los peces. Comenzó a alejarse a finales del siglo pasado, pero durante toda la era en que actuó, la humanidad se mostró influenciada por el pez, o sea, por lo que significa simbólicamente el pez. Como base, a Jesús lo llamaban los cristianos precisamente el pez y también el pescador de hombres, y adoptaron un dibujo de un pez como clave para indicar en qué lugar se iban a reunir. Esa era la época de la persecución, cuando los cristianos se tenían que esconder para que no les persiguiesen. Bueno, la religión católica, que imperó durante los 2000 años pasados, inconscientemente mostraba la forma del pez en la forma de la mitra del obispo, la cabeza del pez con la boca abierta que se coloca en la cabeza, pues también ahí queda reflejado, y también en la forma gótica de las entradas a las iglesias y en muchas otras características. Bueno, la era de Piscis es la era que está asociada al pez, por tanto está asociada al mar y al agua. Y ya saben ustedes que el agua, el mar, siempre se asocia al mundo astral, al mundo de las emociones. Así que esa era fue una era muy emocional. El ánimo humano se volvió un poquito lacrimoso, agua de mar, y gozaba sufriendo. ¿Verdad que las lágrimas son como agua de mar? ¿Son agua salada? Las novelas eran dramas conmovedores, imperaba el tono del melodrama. Todo era pesado como el volumen del mar, y fue la época de los grandes viajes de mar también. El agua tiene dos fases, como todo. y son la negativa, porque si tú dejas algo cubierto de agua en contacto con ella, lo pudre, ¿verdad? Si está demasiado tiempo en contacto con el agua. Y también positiva, porque en ella nace la vida, en el agua nace la vida y contiene la cantidad de potencialidades que suponen la vida. Bueno, el color de Piscis, de este signo, es el negro negativo. Aquí negativo no significa malo, significa pasivo. Significa que era una era en la que nos dejábamos hacer más que nosotros tomar el dominio, tomar el mando. Por eso las costumbres religiosas eran del tipo ven y sálvame, ven maestro y sálvame, muere tú y yo seré salvado por ti. Eso ya se acabó porque ya está acabando la era de Piscis, ya está prácticamente, ya estamos casi fuera de ella. Y hacia el final de la era, y al aproximarse el signo de Acuario, en el que ahora estamos, hubo lo que llamamos una reacción, que es en realidad una crisis. Una crisis no es sino un cambio. El que lo vivas malo o bueno depende de cada quien. Las crisis siempre traen cambios y, por lo general, son cambios positivos. Bueno, sobre todo si tú vives la crisis de una forma adecuada. Esto lo saben en Oriente. Ellos a la palabra crisis la utilizan como sinónima de problema, pero también de oportunidad. Y crisis viene de la palabra crisálida. La crisálida, ya sabes qué es, ese capullo en el que el gusano se transforma en mariposa. Es decir, que una crisis simplemente es un proceso de transformación. Estamos viviendo una crisis, es verdad, pero estamos viviendo un proceso de transformación. Ahora que están tan de moda esa preocupación por la crisis, pues mira, esto es lo que significa una crisis. Es una transformación. Y no es por nada, pero después de ver la mariposa, ¿quién quiere al gusano? Claro, mientras estás viviendo la crisis, es decir, mientras estás en medio de la transformación, puede que tú quieras volver atrás, puede que no quieras pasar por todo ese proceso porque a veces supone, pues eso, sufrimiento, a veces también supone resistencia al cambio, más que nada, pero vale la pena, porque luego vendrá lo bueno. Esto es como cuando una enfermedad hace crisis, se agravan todos los síntomas justo antes de empezar a mejorar. Lo has visto muchas veces, ¿verdad? Bueno, también por la era de Piscis fue creado el submarino, inventado el submarino, es decir, el barco bajo las profundidades del mar, acentuándose aún más la semejanza con un pez, hasta en el color plateado, dice Connie. Pero al entrar más de lleno la era de Acuario, que es un signo aéreo, un signo de aire, no de agua, pues el submarino creó alas y se convirtió en un avión, pero eso sigue siendo plateado, dice Connie. Bueno, más o menos desde el año 1954 estamos ya en la era de Acuario, en el signo de Acuario terrestre, y estamos ya empezando a sentir sus influencias. Yo te quiero decir que el carácter de Acuario es el del jardinero. Si el carácter de Piscis era el del pescador, el de Acuario es el del jardinero. Y miren qué cosa más interesante, porque en el caso del jardinero pasa otra cosa muy diferente, que significa lo que nosotros precisamente tenemos que llegar a realizar. Por cierto que Acuario es representado con un hombre, un joven, que lleva un jarro, un cántaro de agua en el hombro y lo va derramando. ¿No te recuerda algo eso? ¿Recuerdas aquello que dijo el Maestro Jesús? Cuando veáis al hombre con el jarro de agua. Bueno, pues este es el momento. El hombre con el jarro de agua es Acuario. Siempre ayuda a regir el agua, pero en cantidad razonable. Esa es la diferencia con Piscis. En la era de Piscis, el agua estaba por todas partes, desbordada. Por eso era una era muy emocional. Pero en el caso de Acuario, el joven lleva el cántaro conteniendo el agua y derramándola controladamente. ¿Esto qué significa? Que estamos entrando en la era en la que el ser humano va a controlar su energía, no solamente la emocional, sino toda su energía, de tal forma que la va a derramar de forma comedida y en la manera y en el lugar adecuado. ¿Ves el símbolo? Tú tienes que ser el jardinero que riegue las flores que quieres cultivar y que no riegues la que no quiere cultivar. Esas flores, por supuesto, son las cualidades. Así el jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores, es decir, para que la humanidad se perfeccione. El signo lleva dos líneas en el representado, dos líneas irregulares a los pies del jardinero que son corrientes, que significan corrientes. ¿Eso qué es? Pues corrientes nuevas de pensamiento, corrientes eléctricas, caminos nuevos en el aire, energía como la que viste en la meditación, etcétera. Bueno, tú sabes que fue descubierta la electricidad a finales del siglo pasado ya para entrar en el nuevo, pero poco a poco fue invadiendo nuestras vidas hasta que hoy día vivimos en ella y por ella, junto con ella y rodeados por ella. De hecho, nos falta hoy día la electricidad y sería el caos. También estamos abriendo nuevas rutas en el cielo. Ya la electricidad se graduó, además, con el título de electrónica, que es como el máximo de desarrollo de la electricidad. El elemento que va a terminar de transformarlo todo en esta nueva era es el uranio, llamado como surgente Urano. Esta es una era nueva y diferente, una era en que las personas tienen que empezar a asumir el mando de sus vidas, es decir, el jardinero agarrando la jarra de agua, el cántaro de agua y distribuyéndolo adecuadamente. Así que acabó la era Piscis, es decir, la era en la que éramos demandantes, en la que éramos pasivos, y estamos en la era de Acuario, una era positiva porque es activa, es decir, porque tú tienes que transformarte. Bueno, como decíamos, sigue Connie explicando, los signos alternan, uno es positivo, el otro es negativo, pues toca que Acuario es positivo, es decir, activo. No estamos diciendo que la era pasada fuera malo, ni mucho menos, cada era tiene que cumplir su propia función y siempre es positiva. Eso sí, luego depende de nosotros que lo hagamos bien o mal, y en cada era, cuando lo hemos hecho mal, pues tiene unas consecuencias, y cuando lo hemos hecho bien, pues tiene también unas consecuencias positivas. La consecuencia negativa del mal cumplimiento de los signos de la era de Piscis fue la excesiva emocionalidad, el dramatismo y también el acudir demasiado a eso que llamaban la expiación indirecta, es decir, que me salven, que lo hagan por mí. Bueno, sin embargo, para esta era, la era de Acuario, está predicha la unión de las religiones con la ciencia. Fíjate, es lo que hemos llamado muchas veces la oración científica. ¿Por qué es científica? Porque ahora eres tú quien reza, quien ora de forma adecuada, de forma científica. En la oración de la era de Piscis era dame, 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 que yo solo no puedo. En la era de Acuario es dime cómo se hace y yo lo haré. Esa es la oración científica. ¿Notas la diferencia? Entonces no habrá una religión que impere como imperó la católica en la era pisciana. Todos se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y también en la mente. El nuevo signo actúa como una purga que revoluciona todo lo antiguo para dejar limpio el terreno acondicionado para la selección que trae el nuevo signo. Esto pasa siempre al final de cada era para el comienzo de la siguiente. Cuando tú quieres renovar tu casa, lo primero que haces es limpieza general. Si tú quieres, pues eso, pintar las paredes y quieres cambiar el piso y quieres renovarlo todo, lo primero que haces es quitar lo viejo, quitar lo antiguo. De hecho, es que si no quitas lo antiguo y pones lo nuevo, la casa te va a quedar bastante, bastante mal, ¿verdad? Necesitas primero quitar lo antiguo. Y eso es lo que se llama crisis. Mientras estamos quitando lo antiguo para que entre lo nuevo, experimentamos una especie de revolución. La casa también queda revolucionada cuando estás quitando lo antiguo para poner nuevo. Cuando quitas muebles antiguos, o azulejos antiguos o pisos antiguos, durante un tiempo estás incómodo porque hay mucho polvo, hay mucho desorden, pero eso sabes que es necesario si quieres que se restablezca la casa ahora de una forma más bonita. Bueno, ya sabes que la casa siempre simboliza la conciencia, no solo individual sino planetaria, y eso es lo que estamos viviendo, una renovación de la conciencia planetaria, de la casa planetaria. Así que hay un poquito de incomodidad mientras tanto, pero es porque viene algo muy bueno. Ya ves que eso del final del mundo no tiene nada que ver con que vayamos a ser destruidos. Es solamente el final de un tiempo, el final de una era para el comienzo de otra. Cuando tú renuevas la casa nuevamente, parece como que fuera otra completamente nueva. Parece que la antigua desapareció, se destruyó. Pero no, simplemente quedó sintetizada, renovándola en la nueva. Eso es lo que está ocurriendo también en la Tierra. Bueno, el color del signo de Acuario es el blanco, es la era espiritual, y en la historia de la humanidad será la más grandiosa que haya imperado hasta el momento. Las señales que estamos viendo, tan alarmantes, tan perturbadoras, no significan sino que Urano, que también es llamado el destructor, está efectuando su limpieza a mano armada. Pero no creas que es el destructor en sentido negativo, es la parte que tiene que ser desaparecida, o sea, destruida, para que pueda dejar espacio para la nueva. La destrucción es muy buena cuando rompe todo lo malo y viejo para dejarle el puesto a lo nuevo y bello, ¿no crees? Eso es lo que está haciendo Urano y bendito sea. Lo que ocurre es que siempre impera ese sentimiento humano de más vale malo conocido que bueno por conocer. Ya sabes que lo hemos hablado aquí muchas veces porque me parece muy ridículo. Si es malo el conocido y el que va a venir es bueno, no entiendo por qué no queremos lo bueno por conocer. Bueno, es nuestro miedo al cambio. Pero no, hay que decir, más vale el bueno por conocer que el malo conocido que se marche, por Dios. Sigue con y diciendo, la era de los patriarcas bíblicos se distinguió por el pastoreo. Era el signo de Aries, el de la cabra, ese es anterior aún al de Piscis. La era anterior todavía a esta se llamaba la era de los egipcios, el signo de Tauro, y estaba influenciado por el toro. Eran criadores de ganado y adoraban al toro. Fíjate cómo cada era tiene un signo bien marcado, un símbolo para que nosotros lo podamos entender. Bueno, en esta nueva era, en la que estamos ahora, ya no habrá más dirigentes máximos. Desaparecerán los papas, los gurúes, los imperators, los grandes maestros, etc. Porque cada cual regará su propio jardín dirigido por el ser divino, es decir, por el Mesías, el Cristo o el ungido interno que tenemos cada uno de nosotros y que somos cada uno de nosotros. Pues bien, eso es la era de Acuario, la era del jardinero, la era en la que tú cultivarás tus propias cualidades para hacerlas desarrollar y también tú, como jardinero, arrancarás los vicios, las cuestiones negativas, los conceptos errados de tu jardín interior, de tu conciencia. Hay que actuar como un jardinero, limpiando el jardín, quitando lo que no tiene que estar y eso sí, sembrando, cultivando, cuidando y regando lo que sí tiene que estar, que es el amor, que es la paz, que es todo el bien, todas las cosas buenas, que es tu presencia yo soy. Muy bien, aquí acaba el capítulo y vamos ya al último, que en realidad es una especie de advertencia, así se titula. Y esta es la advertencia que nos deja Connie Méndez. Coloca este librito en un lugar muy visible. No creas que con una sola leída vas a poder absorber todo lo que contiene. Bueno, ya quisiera yo que va. Imposible. Connie Méndez despista un poco, porque como hablan palabras de a centavo, parece que está hablando de cosas muy, muy fáciles. Bueno, son cosas sencillas, pero que sea fácil ya depende de cada quien. La aplicación de todo esto sí que lleva su tiempo. Hay que asimilarla, hay que entenderla. Te va a pasar que cuando lo vuelvas a leer vas a entender cosas nuevas. Aquí lo dice Connie. Vuélvelo a comenzar al terminarlo y verás que lo encuentras nuevo, más lógico y también más interesante. Yo te recomiendo que lo leas todo completo, de un solo tirón, y que cuando acabes vuelvas a empezar con más detenimiento. Al leerlo completo primero vas a tener una idea general de la visión del nuevo pensamiento, y con esa visión general luego vas a poder comprender con más claridad cuando vayas punto por punto más lentamente. Además, esto te va a suceder cada vez que lo vuelvas a releer, porque la verdad es una fuerza vital que remueve células dormidas, de tal manera que a ti te parece que lo estás leyendo todo y con todo tu cerebro, pero la realidad es que no, que mientras vas leyendo se te van despertando neuronas y cuando vuelves a leerlo, ya vuelves a leerlo pero con las nuevas neuronas despierta, con lo cual entenderás y verás cosas que antes no veías. De esto doy fe, porque yo me he leído este libro varias veces y siempre parece nuevo. Y no creo que tenga tan mala memoria, tengo buena memoria. Es solamente que uno va comprendiendo, va profundizando y va madurando. A pesar de que vas a tener demostraciones, al parecer, milagrosas, apenas comiences a poner en práctica las leyes que aquí aprenderás, a pesar de que tu entusiasmo te llevará a querer compartir con otros tus nuevos conocimientos, a pesar de todo eso, no trates de convencer a nadie de que aprenda esta verdad o la verdad. Si lo haces, encontrarás que aquellos que tú creías más preparados para recibirla son los que menos simpatizan contigo. Es que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, dice una máxima ocultista. Así que tenlo en cuenta, no tienes que estar presionándole a nadie para que entienda estas cosas, ni mucho menos. Cada quien debe seguir su propio ritmo, y lo que va a pasar es que te vas a volver un incordio. Eso sí, enseña con amor a todo el que te pida consejo. Sabrás lo que debes decir si le pides al ser divino en él y en ti que hable por ti. Pero nada más, no estés tratando de hacer de profeta de la gente. Deja que cada quien siga su propio ritmo. Mira, así además es menos cansado para ti, porque esto de tratar de convencer a la gente es agotador y también es más inteligente. La verdad se prueba por sí sola. Y si tú quieres transmitir algo de esta verdad, la mejor manera es el ejemplo, como siempre. Si a ti se te ve más feliz, más saludable, más próspero, ya la gente te preguntará, oye, ¿tú qué estás haciendo que te va tan bien? Y entonces tú podrás enseñarles. Y si no, pues, formas un grupito y que venga la gente a escuchar, como hago yo. Nobleza obliga, dice la máxima, y el que aprende las leyes superiores está más obligado a emplearlas con toda corrección que aquel que las ignora. No trates jamás de aventajarle en prejuicio de otros por el hecho de conocerlas. Cuidado, no trates de tener ventajas sobre los demás porque conozcas estas leyes, porque si de verdad las conoces, también conoces la ley de causa y efecto. Y todo lo que tú hagas a otro, eso se te devuelve a ti. Entonces, si tú aplicas estos conocimientos por egoísmo, por interés personal o para tener dominio sobre otro, no olvides también parte de este conocimiento que te dice que lo que tú des, eso vas a recoger después. Aquel que se cree autorizado para aprovechar su conocimiento a expensas de un tercero, o que se considere dispensado de cumplir las reglas comunes de las buenas costumbres por el hecho de poseer conocimientos superiores, incurre en los castigos, a veces severísimos, que trae el tratar de burlar las leyes. El que más sabe es el más responsable. Esta es la faena que trae el conocimiento, buena faena, diría yo. Si tú conoces más, tú eres más responsable, claro que sí. Ya sabes aquello que dicen de que no conocer la ley no te exime de su cumplimiento, es verdad. Pero el que más desarrollo tiene también es más responsable. A un niño no se le pide la misma responsabilidad que a un joven, y a un joven no se le pide la misma responsabilidad que a un adulto. Y tiene que ser así, es lógico además. Así que si tú ahora tienes un conocimiento superior, tú tienes más responsabilidad que el que no lo tiene. Así que el metafísico tiene que ser el mejor inquilino, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor gobernante, el mejor ciudadano, el mejor prójimo, el mejor hijo, el mejor deudor, el mejor patrón y el mejor empleado que todos los demás que no son metafísicos, por el mismo hecho de que conoce las leyes inmutables y sus efectos. A veces los estudiantes tratan de justificar sus fallos o sus debilidades con un conocimiento espiritual, pero mira, es lo mismo, es a la larga estamos haciendo lo mismo que cuando no conocíamos, solamente que estamos utilizando unos argumentos diferentes. Cuidado, porque la mente es muy lista, es muy inteligente, y si antes utilizaba argumentos mundanos, ahora utilizará argumentos espirituales, pero siempre para salirse con la suya. Así que ten en cuenta que las leyes espirituales te hace más responsable de tu comportamiento y no a la inversa, y entonces no caerás en este fallo. Bueno, aquí acaba el capítulo, acaba el libro, acaba el curso completito de esta temporada. Yo a continuación te voy a traer una música, una canción, en esta ocasión es una canción que es toda una lección de metafísica. Es una canción muy positiva, llena de un contenido que es toda una clase. Es de Axel Fernando, él es un argentino estudiante de metafísica que ha creado una canción preciosa que se llama Celebra la vida. Te dejo con ella.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida, seguro.
Qué alegre la canción, ¿verdad? Y qué bonita la letra. Es toda una lección de actitud, que podríamos llamar, de un estudiante espiritual o de un estudiante de metafísica. De Axel Fernando, por si quieres buscarla por ahí. Te la recomiendo para cantar cuando no te sientas muy animado. Tú canta esta canción, que es todo un antidepresivo. Vamos a continuar con la historia que tenemos para el día de hoy. Hoy vas a escuchar la narración de una etapa de la vida de una maestra ascendida. Ella se llama Lady Nada, tiene un nombre muy particular, y la historia va precisamente de la razón por la que se llama Lady Nada. Es muy bonita. Lady Nada es la maestra que dirige el rayo Oro Rubí, bueno, que lo dirigía, mejor dicho. Hoy día lo dirige el amado Juan el Amado, pero ella era la directora anterior del rayo Oro Rubí, que es el rayo de la paz, de la devoción y del amor. Ella también es conocida como la diosa del amor y es uno de los componentes de la junta kármica. Pues bueno, vas a escuchar en la voz de Soraya Campos, en el papel de Lady Nada, y de Carlota Herrera, en el papel de Lady Caridad, su historia, la historia de por qué se llama ella así, Lady Nada. Es una historia cargada también de enseñanza, como todas las que traemos siempre en este apartado. De fondo vas a estar escuchando una música de Maurice Jarre que se llama Doctor Zhivago. Es el tema de Lara, de la película Doctor Zhivago, porque es una de las llaves tonales de esta maestra. Bueno, que la disfrutes. Lady Nada habla sobre su vida.
Yo era de una familia grande, la más joven en edad y la más pequeña en estatura. La nuestra era una talentosa familia hasta el punto de genialidad. Mis tres hermanas eran altas, imponentes y rubias, seguras y equilibradas. O sea, la dignidad encarnada. Mi familia tenía gran riqueza, influencia y posición, y mi padre estaba deseoso de hacer alianzas con los grandes de Asia y del cercano Oriente por conducto de las hijas de su familia. El desarrollo de esos talentos de música instrumental y vocal y arte era fomentado en nuestro hogar, y de la familia sobresalía yo sola como la única que no había desarrollado gracia de mérito, nada que pudiera ser ofrecido en intercambio por alianzas tales como las que mi padre deseaba. Por razón de esto, yo era tímida y retraída. Hasta la estatura y belleza de mis hermanas propendía a empujarme más dentro de mí. Recuerdo cuando yo tenía como 4 o 5 años de edad, estar sentada en el jardín admirando la belleza y dignidad de la familia con quien yo vivía, pero de la cual no me sentía parte. Vino a mí entonces una experiencia que llenó mi vida entera y que sacó de mí ese sentimiento de diferencia y de no pertenecer. Una noche, al estar acostada en mi pequeña cama, que estaba cerca de las ventanas, al tiempo que me encontraba mirando hacia afuera a los jardines formales, una dulce señora apareció en el balcón, vestida en un bello vestido rosa. Su largo cabello estaba trenzado, una trenza colgando sobre el hombro, y ella me sonreía con tal dulzura. Era la primera vez en esa encarnación que alguien había tomado algún interés especial en mí como individuo. Al tiempo que yo la miraba, me fui llenando con un sentimiento de gran devoción y amor por la belleza, que era una gran parte de mi naturaleza. Ella era muy junoesca, magnífica, como si fuera parte de la familia de la que yo era el miembro más pequeño. Empero había tal dulzura, tal ternura en esa conciencia, en esa sonrisa, en esos grandes ojos violeta, como nunca he conocido en esa tierra. A Había allí una clase de amor que me dio el alimento que mi pequeño corazón de niña requería. Esa noche ella no habló, y en la mañana yo llegué a pensar que todo había sido un sueño, fantasía de la mente y de la imaginación. Pero cuando yo cerraba mis ojos, de nuevo volví a sentirme muy cerca de ese personaje. Sentía un calor y una realidad. En vista de que yo siempre llevaba una vida callada, más bien abstracta, nadie notó mi preocupación. A menudo me sentaba por la piscina donde las flores crecían y pensaba sobre mi dama de amor. Pequeña como yo era, algo dentro de mí decía que no hablara de dicha experiencia y que no la compartiera con nadie. Como yo tenía tan poco que compartir, una parte de mí estaba ansiosa de hacerlo, agradecida de que al fin había algo que yo podía dar. Quería abrir mis labios y hablar, pero me negué a mí misma ese placer pasajero. Una y otra vez, el bello ser vino y siguió vertiendo una suave radiación de confort dentro de mi mundo por casi un año. A medida que la fui conociendo y que comencé a esperar y anhelar su presencia, comencé a hacerme consciente de la música que siempre la acompañaba, así como de una fragancia como de rosas. A veces, a plena luz del día, cuando las experiencias de la vida se ponían difíciles, esa fragancia interpenetraría la atmósfera y yo sabría de algún modo que mi bella dama estaba cerca y a la mano. A veces, aún a través del sonido de otras voces, yo habría de oír esa bella música y yo sabría que ella estaba cerca. Entonces un día, está tan claro en mi memoria como si hubiera pasado ayer, ella me habló por primera vez. Me dijo que me iba a dar la oportunidad de desarrollar un cierto regalo para con la vida, el cual habría de compararse con los regalos de mis hermanas, algo que también yo pudiera ofrecerle a mi Padre Celestial y a todos sus hijos. Ese regalo, me dijo, sería la vertida de puro, impersonal amor divino. Por supuesto que siendo una pequeña niña, dichas palabras no me dijeron mucho, pero esa misma noche, por primera vez, ella me tomó de la mano y salimos a caminar al jardín. Desde su propio corazón, ella vertió un rayo de luz dentro de los nenúfares que se habían cerrado en el ocaso del sol. Al tiempo que el amor y la apreciación por la belleza fluían desde su corazón y tocaban uno de los nenúfares, este comenzaba a abrirse, contrario a su propensión natural. Desde su cuerpo, ese rayo de luz que se conectaba con el nenúfar causaba que en este último descargara un perfume, aroma como nunca antes ha perfumado la atmósfera de la tierra. La flor se expandió y los pétalos se volvieron refinados, y en su pura blancura expresó la totalidad de la perfección del nenúfar. Entonces, retirando dicho rayo dentro de su corazón, me pidió que hiciera lo mismo. Yo miré la flor, pero fui incapaz de verter sobre ella el amor que siquiera de la más tenue manera la hubiera hecho moverse en su sueño nocturno. La dama me dijo:
ahora, al principio, tú trabajarás con la naturaleza, en el ritmo de la naturaleza. Mañana por la mañana, cuando el sol salga y los primeros rayos besen los lirios, usa tu amor y amplifica la luz del sol. Entonces, nota cuánto más dulce será el aroma que los nenúfares tendrán, cuánto más bellos a la vista serán por cuenta de tu amor por ellos y tu apreciación por su perfección.
Diciendo esto, desapareció. La siguiente vez que la bella dama vino, me dijo:
ahora debes adelantar esa misma actividad sin la asistencia del reino de la naturaleza. Cuando un ruiseñor duerme durante el día, Tú debes verter tu amor a su corazón y hacer que la canción salga con el sol de mediodía. Cuando las flores se adormecen al caer la tarde, habrás de despertarlas por amor.
Para entonces, a base de práctica, mi amor se había hecho fuerte y yo era capaz de dar esa asistencia a la vida, amplificando la perfección natural de las estaciones en oposición a su expresión natural. Pasé por la infancia y llegué a la edad de 10 años. Entonces, un día, la amada dama me dijo su nombre. Ella era el gran ser cósmico Caridad, rayo gemelo del arcángel Chamuel. Ella dijo:
ahora tú puedes comenzar tu servicio en serio. Toda tu familia tiene talento, y con ese talento el orgullo natural del logro. En las horas de la noche, mientras que sus cuerpos duermen, tú te pararás al lado de la cama de cada uno y verterás el amor de tu corazón a través de los talentos de canción, de poesía, a través de los talentos de la danza o de cualquiera que sea el regalo en particular. Siendo tú la egoísta, serás el alimento por el cual ellos florecerán. Y como disciplina para ti, ellos nunca habrán de saber que es tu amor lo que hace de ellos los genes del día.
En amorosa obediencia, yo presté ese servicio por muchos años. La belleza y perfección de las voces de mis hermanas, la exquisita poesía y prosa que ellas componían, las pinturas y artes que ellas lograban, se hicieron famosas por todo el mundo entonces conocido. Todo esto fue el resultado de mi servicio, y nadie fuera de nuestra familia inmediata y amigos jamás siquiera sospechó que había una hija más joven. La familia inmediata nunca se enteró de mis esfuerzos con la ayuda de Caridad por alimentar el bien que era de ellos, a fin de que el fruto, los capullos, el perfume del talento desarrollado se pudieran convertir en bendiciones para todos los hombres. Cuando mis hermanas se casaron, me quedé sola en casa. Fue entonces que mi gran maestra me dijo que yo habría de tener un visitante que venía desde un retiro muy distante. Me dijo que yo estaba lista para entrar en el servicio y actividad que él solicitaría de mi corriente de vida, y que desde ese momento mi asociación con ella habría de cesar. No fue nada fácil cuando la amada Caridad retiró su llama del corazón y me dejó allí parada dentro de mi propia luz del alma. Tuve entonces que soportar allí, esperando al visitante sin tiempo. No obstante, un día él llegó. Era el bello Serapis Bey de Luxor. Me habló sobre las actividades de Luxor, de los requerimientos de los chelas que deseaban lograr la ascensión, de la necesidad de desarrollar desde dentro de la corriente de vida todo talento o regalo que ellos habían jurado a Dios dar a la vida antes de regresar a casa. Esto es requerido de todo individuo a fin de lograr la ascensión. El amado Serapis Bey me preguntó si yo habría de ser el incubador encarnado de esos talentos y regalos para todos los miembros del retiro, liberándolos a ellos por mi amor. Después de pensarlo un poco, le dije que lo haría. Él dijo entonces que primero yo tendría que pasar por las iniciaciones de Luxor, en una sucursal del retiro que no estaba muy distante de mi hogar. Serapis me dijo que yo tendría que cortar toda conexión con mi familia y que si yo pasaba por las iniciaciones, entonces podría prestar ese servicio al Templo de la Ascensión. Yo hice ese juramento. Me fui de casa, entré al retiro y allí viví con las corrientes de vida a quienes les era muy difícil vivir el uno con el otro. Ellos estaban en el proceso de entrenamiento para desarrollar su propia maestría sobre las energías y la vibración, aprendiendo a no reaccionar a presiones externas o internas que habrían de calificar la energía imperfectamente. Los aspirantes serán agrupados en grupos de 7. El jerarca del retiro se ocuparía de que fueran puestos en el mismo grupo aquellos individuos que, al ser así asignados, recibirían las más grandes oportunidades para sobreponerse al ser externo en el curso diario de la proximidad. Yo pasé de un grupo a otro, siempre esforzándome con esa presión de amor por derretir ese dolor, esas heridas, siempre esforzándome por extraer desde el centro corazón el regalo, el poder y el talento de esa corriente de vida. Cuando hube servido lo suficiente y encontrándome impertérrita a reacciones que no estaban bajo el control de la llama divina, se me permitió entrar al retiro de Luxor. Allí moré por varias centurias, prestando un servicio y asistencia que todavía continúo vertiendo a la humanidad. Cuando la amada Caridad me estaba ayudando con mi aplicación personal, ella vio dentro de mi corazón infantil un cierto sentido de frustración por ser la comepavo entre tantas brillantes y bellas hermanas. Ella me dijo algo un día que fue muy confortador y que permaneció conmigo durante toda mi vida. Ella dijo:
ahora, niña, lo que importan son tus raíces. Cuando esas raíces están ancladas profundamente en el conocimiento de Dios y en el amor de Dios, cuando en los secretos lugares silentes de tu propia alma dichas raíces se han desarrollado en fe, pureza y amor de Dios, la flor del trabajo y el perfume del ser estarán en efecto. No necesitas ocuparte más a ese respecto de lo que una planta en crecimiento se ocupa de un capullo que se abre. Las energías de esa planta están ocupadas en conectarse con la tierra y con los elementos que le dan su alimento, y a su debido tiempo aparece la flor como un resultado natural.
De allí en adelante dejé de buscar obras manifiestas en sí. Me propuse afirmar mis raíces bien hondo en el amor de Dios, en esa gran rendición a su propósito, en la realización de que uno con Dios es mayoría. Encarné lo mejor que pude la misma verdad que Jesús volvió a traer adelante. Buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás os vendrá por añadidura. Así ocurrió en mi experiencia.
Pues esta es la historia de Lady Nada. Ya sabes por qué se llama Nada, porque ante los ojos externos parecía nada, sin embargo internamente ella estaba realizando una labor de amor divino. Así trabaja el amor, ya lo sabes, el amor verdadero, no el que está contaminado con apego, con deseo o con intención de devolución. Ese es el amor que no se ve por fuera ninguna expresión, sino que trabaja desde dentro hacia afuera. Ese es el amor divino. Tú te conviertes en canal, en conductor del amor divino. Yo te invito a que hagas algo parecido, si quieres, a lo que hacía Lady Nada por sus hermanas. Tú puedes potenciar en otra persona el desarrollo de sus cualidades simplemente vertiendo amor, puro amor divino, desde tu corazón hacia esa persona. Aunque no lo creas, es lo que hacen las madres. Las madres siempre confían en sus hijos, ¿verdad? Las madres siempre están tratando de impulsar a sus hijos hacia su propio desarrollo. Es eso de mantener el concepto inmaculado, la idea perfecta de esa persona. Ese es el trabajo que hacía Lady Nada. Desde la nada, es decir, desde la aparente nada, ella hacía una gran labor, una tremenda labor. Vamos ya al último apartado de nuestro programa, nuestro consultorio metafísico. Tenemos nuevamente una historia de una de nuestras estudiantes. En esta ocasión la historia se llama Nunca es tarde si se pide ayuda, claro. Y dice ella, sí, bueno, la historia que voy a contarles ocurrió hace algún tiempo. En ese entonces me encontraba realizando las prácticas del yo soy, de la presencia yo soy. Para dirigirme hacia el centro de paz tomaba la guagua, para los que nos escuchan fuera de Canarias, el autobús, de las 19 horas para poder llegar con tiempo suficiente y no andar con carreras. Un día me retrasé y no pude alcanzar a coger la guagua habitual, por lo que tuve que esperar a la siguiente, con lo cual, aunque más justa, podía llegar a tiempo de realizar la clase. Pero ocurrió que la guagua siguiente llegó con significativo retraso y debido al gran número de paradas que ésta realizaba en su destino, los muchísimos semáforos existentes allí y la gran afluencia de tráfico existente a esa hora, pues me di cuenta de que sería prácticamente imposible que la guagua llegara a tiempo para yo poder asistir a la clase. Estaba en mi asiento, muy lejos, lejísimos aún de mi parada, cuando mirando mi reloj, pensé, ya no me daba tiempo de llegar. Estaba viendo con impotencia cómo el tráfico, las paradas, los semáforos, como es habitual a esa hora, hacían que la guagua no avanzara y la retrasaban todavía más. Fue entonces, se acordó que era estudiante en ese momento, cuando se me ocurrió pedir ayuda a mi presencia yo soy. Me dirigí a ella y le dije, bueno, yo no puedo hacer nada, pero tú sí que puedes, tú me puedes solucionar esto. No me quiero perder esta clase, te lo pido de acuerdo con la voluntad de Dios, en el nombre de Jesucristo y en armonía para todo el mundo. Acto seguido, y para mi sorpresa, dice ella, la guagua arrancó, aunque en un principio el tráfico era lento, este empezó a despejarse. Increíblemente el carril de la guagua estaba despejándose. Me fijé y me percaté de que todos los semáforos se abrían justo antes de que la guagua tuviera que detenerse. Incluso para mi asombro no paraba a recoger a las personas que estaban esperando en las paradas, pues esta seguía de largo. Me extrañó incluso de que nadie tocara el timbre para bajarse. Ya recorrido un tramo larguísimo, fue cuando tocaron el timbre y una persona bajó en la parada siguiente. Sin embargo, el chofer no permitió subir a nadie y continuó la marcha. Durante el trayecto hizo apenas unas cuantas paradas rápidas, como la anterior, y aunque parezca increíble, no tuvo que parar en ningún semáforo. La guagua se puso enseguida en mi destino, yo no me lo podía creer, iba a llegar a tiempo. Aún en mi asombro me intrigaba muchísimo saber por qué el chofer no paró en las paradas del trayecto y dejó subir a las personas que allí estaban esperando. No me quería bajar sin averiguarlo, ya que eso fue, sin duda alguna, lo que me permitió llegar a tiempo. Ya me estaba preparando para bajar cuando pude escuchar parte de una conversación entre dos personas. Un señor le decía a otro, «Vaya cabreo que le hiciste coger al chofer». A lo que el otro respondió, «Lo que me ocurrió a mí podía haberle ocurrido a cualquiera. ¿Qué culpa tengo yo de que justo se rompiera la máquina de los tickets al meter el mío?». Yo no acababa de creérmelo. No solo llegué a tiempo de realizar la clase, sino que me había enterado también del porqué, de por qué había llegado a tiempo. Por lo cual, cada día estoy más agradecida a mi presencia yo soy. Bueno, no siempre te vas a enterar de cómo es que se resuelve la dificultad. No importa, lo importante es dejarlo en manos de la vida, en manos de Dios. Tú haces tu decreto y sabes que se va a resolver perfectamente, como aquí aplicó nuestra compañera. Ya ves, hasta en lo más cotidiano, hasta en voy a llegar tarde a mi clase o a mi trabajo, puedes hacer la aplicación metafísica. Recuerda, en estas cosas cotidianas es en donde precisamente tenemos la oportunidad para ir convirtiéndonos en maestros de la sustancia y de la energía. Si esperas a lo grande, no te va a pillar entrenado. Entrénate en lo pequeño. Muy bien, con esto concluimos el consultorio y también concluimos nuestro programa de hoy. Sin embargo, antes de despedirme, quiero recordarte que durante todo el verano vamos a tener esta actividad que llamamos el cine metafísico de verano. Comenzamos precisamente hoy, esta noche, a las 7 de la tarde, tenemos la proyección de la primera película comentada metafísicamente en el Centro de Paz. Esto es en la calle Juan Rejón número 32, segundo D, en Las Palmas, en el puerto. Hoy vamos a visionar y a comentar la película Ratatouille. Estás invitado, son siempre de asistencia libre y gratuita, no es necesario que te anotes. sino simplemente si te apetece pasar por allí. Será más o menos de 7 a 10 y media de la noche. Aún queda la repetición de este programa el próximo lunes a las 10 de la noche si quieres repasar, y luego ya te voy a despedir porque recomenzamos ya en la próxima temporada. Quiero desearte que pases un verano muy feliz. Procura que sea un verano de descansar, pero también de asimilar y de poner en práctica las muchas cosas que hemos ido tratando en este curso. Ha sido para mí un placer estar aquí cada jueves transmitiendo un poquito del conocimiento espiritual. Ha sido también un privilegio poder dirigirme a ti con estas enseñanzas. Muchas gracias por escucharme y hasta muy pronto.
En el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar, en que empezaba. La prudencia.